Cruce de Caminos.
Cruce de Caminos.
Un programa dirigido y presentado por Carmen Lainez.
Queridos amigos, sed bien llegados a un nuevo programa de nuestro espacio Cruce de Caminos. En primer lugar, recibid un cálido saludo de Sari Torio y de Carmen Lainez desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, una emisora que llega hasta vosotros por el 102.5 de la FM o en cualquier lugar y momento desde la web de la radio y televisión de nuestra universidad. El presente cruce de caminos que ahora iniciamos va a versar sobre la obra de una filósofa fundamental en Valencia y en España, Rosa María Rodríguez Magda, reciente premio Celia Amorós en los 34 premios Ciudad de Valencia. Acaba de publicar dos libros, Encuentro en el Café de Florence, de Simone de Beauvoir, y en la editorial Seguitur, ¿no? Es Rosa María.
Seguitur, sí.
Y de Playas y Espectros, ensayos sobre pensamiento contemporáneo en la editorial Pretextos, feminismo y filosofía en torno a las cuales vamos a dialogar. Rosa María, muchas gracias por acompañarnos hoy en este cruce de caminos.
Muchas gracias a ti, Carmen, por invitarme.
Es un placer siempre. Rosa María Rodríguez, y por solo apuntar unos breves datos de su larguísimo currículum, es filósofa y escritora, doctora en filosofía por la Universidad de Valencia. Ha publicado más de 25 libros entre pensamiento contemporáneo, feminismo y creación literaria, en editoriales como Antropos, Biblioteca Nueva, Tecnos, Icaria y las recientes Sequitur y Pretextos. Ha sido profesora invitada en diversas universidades extranjeras, como la Universidad de París 8 y la Universidad Nacional Autónoma de México, y ha impartido cursos y conferencias en los Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina, Japón, Suecia, Francia, Albania, Estonia, ha sido miembro del Consejo Valencià de Cultura, directora cultural de la Fundación Tercer Milenio UNESCO y directora del Aula de Pensamiento de la revista Debats en la institución Alfons el Magnànim. El motivo fundamental de esta entrevista, Rosa María, es que acaba de publicar no uno, sino dos libros tuyos, De Playas y Espectros, ensayo sobre pensamiento contemporáneo, premio Celia Amorós, Ciudad de Valencia y de ensayo, editado por Pretextos, y Encuentro en el Café de Flor, con Simone de Beauvoir, en la editorial Sequitur de Madrid. Una buena proyección para este año, ¿no, Rosa María?
Realmente no me puedo quejar, pero ha sido una casualidad. Una lleva trabajando mucho tiempo en los textos y por el azar resulta que salen juntos.
Mejor.
Mejor. Ahora toca promocionarlos.
Eso está muy bien. Entre otros premios, hace 20 años ganaste ya el Ciudad de Valencia de Ensayo, que entonces se llamaba Juan Gil Albert, con tu obra Modelo Frankenstein de la diferencia de la cultura post, que editó Tecnos. Entre tanto, obtuviste también el de la crítica valenciana y el internacional Jovellanos. Tienes, pues, una larga y reconocida trayectoria. ¿Puedes hablarnos de este Playas y Espectros?
Playas y Espectros es un intento de pensar la situación actual, haciendo un poco de genealogía de cómo hemos llegado hasta aquí. Hago una reflexión en torno a los filósofos más relevantes de los últimos 50 años para intentar diseñar un poco el mapa del presente, porque habitualmente las personas o decimos o creemos o repetimos ideas de las que quizás no somos conscientes, pero que construyen lo que es evidente en cada época. Y esta época, por desgracia, es una época de crisis, una época de cambios, tanto geopolíticos como personales. A mí me interesaba mucho el poder saber qué armazón conceptual ha construido la visión que tenemos actualmente de las cosas. Y este es un poco el intento del libro De Playas y Espectros.
¿Y qué significa el título y por qué este título?
Sí, puede parecer un poco críptico. En mayo del 68 había una pintada que decía La playa bajo el pavimento. La playa ha significado siempre esa utopía que generación tras generación se ha ido buscando y que muchas veces ha sido incluso la coartada para nuevos totalitarismos. Entonces, a mí me gustaba reflexionar sobre cómo esa idea de utopía reciente ha ido transformándose y si todavía está vigente en la sociedad o todavía es posible. Y por otro lado, espectros, el manifiesto comunista comienza con una frase que dice un espectro recorre Europa. En ese momento Marx y Engels estaban refiriendo al movimiento obrero y al comunismo. Pero hoy también Europa está recorrida por espectros como el fanatismo, como los populismos, por desgracia, crisis también y dolorosas fricciones entre los pueblos. Por eso, de playas, o sea, de esa utopía perdida y de esos espectros que siempre vuelven una y otra vez y parece que nos ensombrecen el horizonte.
Es verdad. Y Rosa María, ya que has citado mayo del 68, ¿tan determinante en el pensamiento? ¿Fue determinante en el pensamiento posterior?
Fue determinante sobre todo porque lo hemos hecho determinante. Muchos pensadores posteriormente vieron una quiebra en ello y a partir de ahí se evaluaron, pues por ejemplo, en política la posibilidad de los el Partido Comunista Francés o de cómo gestionar la política, cómo de alguna forma las esperanzas y las expectativas de la juventud no eran plasmadas. Sí que hubo una especie de ruptura. A partir de ahí la filosofía se pretende ser más libre, también hay una nueva pedagogía, hay una nueva visión de la sociedad que pretende desanudar ciertas visiones represivas. Y eso cambia el panorama teórico que heredamos actualmente.
Claro. ¿Y de qué autores nos hablas a lo largo del libro?
Sí, es un libro de filosofía. No quiero con esto asustar a los posibles lectores, pero bueno, yo he repasado filósofos como Michel Foucault, Derrida, Deleuze, Baudrillard, porque me parecen que esa generación de filósofos franceses, después muy leída en Estados Unidos y después vuelta a exportar a Europa, configura gran parte del pensamiento actual. Y también porque esos filósofos se han leído de una manera quizás un tanto superficial y yo creo que en su última época abandonaron cierto izquierdismo infantil 68ista para volver a plantearse con más seriedad cuál podía ser el futuro de Europa, el futuro de valores como ilustración, como democracia, y esto es lo que me interesa.
¿Y cuál fue esa polémica y cuál es la vigencia que puede tener?
Bueno, la polémica que me ocupo en el libro es la polémica entre Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Esto es un poco antes de los filósofos postestructuralistas que acabo de nombrar, pero me parece muy vigente porque, por ejemplo, ahora cuando se ha tenido que celebrar el centenario del nacimiento de Albert Camus, ha habido un rechazo total en diversos países porque la postura de Albert Camus durante la guerra de Argelia era muy de confraternización, o sea, de todos somos franceses. En cambio, la política de Jean-Paul Sartre era los franceses han sido unos colonialistas, tienen que los Pieds Noirs tienen que abandonar Argelia. Entonces hay una especie de confrontación en la visión de cómo se piensa el otro, cómo se piensa lo extranjero, cómo se ve la convivencia. Y esa polémica yo creo que sigue vigente y a mí me gustaría reivindicar la postura de Albert Camus de un entendimiento más que la belicosa en ese momento de Jean-Paul Sartre.
Ya. Y volvamos al título, Rosa María. ¿Cuáles son los espectros que recorren Europa?
Bueno, lo he comentado un poco, pero a mí me parece que el más peligroso es el populismo. El populismo, tanto de izquierdas como de derechas, y los comunitarismos. Esto es, cuando se descree de la política, cuando se descree de las instituciones, y hay motivos para ello, indudablemente, la corrupción, la crisis económica, la falta de expectativas de los jóvenes, la falta también de poder adquisitivo de las clases mayores. Pero cuando se descree de la política, normalmente aparecen salvadores y hay como movimientos de masas que buscan enfrentarse al enemigo y adherirse a la demagogia de un líder. Esto lo estamos viendo tanto a izquierda como a derecha, sí, en Europa y en Estados Unidos, y me parece que es peligrosísimo porque socava por un movimiento emocional y un rechazo legítimo, pero socava las bases de una democracia y de un Estado de Derecho, en última instancia, que es lo que nos puede salvar de cualquier barbarie o de cualquier fanatismo.
Claro, claro. Y Rosa María, ¿llegarías a decir que Europa está en peligro?
Sí, Europa está en peligro, evidentemente, de deshacerse. Lo hemos visto con el Brexit. Europa está en peligro y mucha culpa la tiene la propia Europa, porque cuando determinados países salen de ella, salen de una unión burocrática que entienden que les está haciendo daño. Pero quizás con esa vuelta a las soberanías nacionales, lo que no pretenden es salir de esa idea cultural de Europa, que por otro lado también está en peligro. Hay como una especie de culpabilización, de decir Europa ha sido colonial, Europa, el eurocentrismo es una ideología que ha apartado a los otros, hay una visión de Europa, se está negando a la solidaridad con otros pueblos. Creo que sí hay que ponerle más de una tirita a Europa.
Ya, pues vamos a ver si la ponemos. El tuyo no es un libro meramente filosófico, sino que profundizas en aspectos sociales y políticos. ¿Están tan mezcladas las disciplinas en la actualidad?
Sí, no porque los filósofos ni la gente en general lea la filosofía, sino porque los filósofos miran la realidad, reflexionan y captan también un poco los conceptos de esa época. Entonces todo lo impregna todo. Y por otro lado, los movimientos sociales que ahora vemos renacer han estado muy, muy estudiados. Por ejemplo, el populismo ha estado muy estudiado por Ernesto Laclau y curiosamente algunos de los políticos, incluso españoles, que han propuesto medidas políticas han seguido, por otro lado, los pasos que el propio Laclau decía. Luego hay una imbricación entre realidad y teoría.
Rosa María, hagamos un primer receso y escuchemos una canción. ¿De cuál vas a tratar? ¿Cuál has elegido?
Bueno, pues como empezábamos con mayo del 68, vamos a oír La revolución permanente de Mustaki, que fue casi un poco una de las canciones emblemáticas.
Pues vamos a escucharla.
Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle. Une fille bien vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage, jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle,
bien aimé ou mal aimé, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Continuamos en nuestro particular cruce de caminos con la entrevista a la filósofa Rosa María Rodríguez Magda. Un tema que desarrollas ampliamente es el del sentimiento de culpabilidad que tiene la cultura europea y occidental en su conjunto. ¿Somos realmente culpables? Y si lo somos, ¿de qué se nos acusa?
Sí, parece un tópico y realmente ha habido a lo largo de los últimos decenios una autocrítica que creo que es importantísimo tener esa autocrítica. Efectivamente, la cultura europea ha tenido momentos oscuros, pero no creo que se pueda estar reduciendo constantemente el legado de Occidente y la cultura europea a algo genocida, imperialista y sectario. Porque precisamente esa autocrítica está siendo utilizada por sectores que no han hecho esa propia autocrítica. Entonces, estamos muy acostumbrados a decir, pues, España que masacró América. Bueno, lo que no hay montones de datos que no se conocen, pero que efectivamente las universidades que había creadas o los hospitales que crearon los primeros 50 años los españoles eran muchísimo más que los que podrían existir en el norte, o que incluso las publicaciones, el estudio en las universidades. O sea, que todo es mucho, mucho más complejo. Y en este caso no cabría, después de 200 años de independencia, no cabría estar hablando de la culpabilidad de España. No estoy diciendo que las cosas sean maravillosas. O sea, todo descubrimiento, toda conquista, toda guerra es un expolio. Pero hay como una visión constante de que Europa, la cultura europea, blanca, es genocida. Y esa crítica no solamente socava una historia que puede ser revisable. Esa crítica está socavando una serie de valores, de creencias, de cultura, que tenemos la legitimidad y el orgullo de poder defender.
Claro. La defensa de una identidad cultural europea nos sitúa frente a la problemática de valores propios en sociedades cada vez más multiculturales. ¿Cuáles son los criterios que deben prevalecer ante sociedades que acogen tantos procesos migratorios?
Claro, estamos en sociedades multiculturales, multiétnicas, multirreligiosas, y ese es un hecho. Pero creo que hay que distinguir entre lo que es un hecho y lo que es un imperativo. Entonces, el multiculturalismo es, la multiculturalidad es un hecho, el multiculturalismo es una ideología, por así decir, que impone una norma ética. Creo que cada país tiene derecho a su propia identidad cultural.
Claro.
Y que, de alguna manera, las personas que se trasladan tienen por supuesto, la obligación de adecuarse a las normas culturales del país donde van, a la lengua. Nadie pretendería que si yo hablo una lengua y me voy a un país donde se habla otra, se adapten a mi propia lengua. Y por otro, cada individuo tiene el derecho a mantener su propia identidad en la, y religiosa y cultural, pero si está fuera de su patria, será en, claro, en un sentido privado y en un sentido, digamos, familiar. No me parece que sea tan complicado en entender esto, porque si alguien va a otro país y
se
no respeta
a lo que, claro, exactamente,
no es un migrante, es un colono, y precisamente hemos estado hablando de la crítica al colonialismo. Entonces, con un poco de buena voluntad y sin pensar que nosotros somos que el primer mundo es culpable, yo creo que todo podría funcionar. Y no veo, y esta quizás sea políticamente incorrecto decirlo, pero cuando uno habla de identidad cultural de un pueblo oprimido o de un pueblo indígena, todo el mundo entiende que tiene ese derecho. ¿Por qué cuando se habla de identidad cultural de un pueblo grande, una de cultura amplia, no va a tener los mismos derechos y el mismo orgullo a reconocer sus raíces?
Claro. Rosa María, ¿están fallando los procesos de integración? Tú nos hablas del modelo sueco, un país que últimamente también se ha visto golpeado por el terrorismo.
Sí, precisamente en el libro recojo los frutos de una investigación que hicimos y de un par de viajes a Suecia, porque es un país modélico en cuanto a los recursos que ofrece para la integración. Normalmente no es una integración laboral, es una integración de política, pero bueno, se les da una casa, se les da una especie de subvención para mantenerlos, se le da por supuesto colegio, sanidad, reorganización familiar, cursos de idiomas, integración laboral, y aún así el modelo está fallando. Yo lo que percibí en Suecia era como precisamente este sentimiento de culpabilidad, como una ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Y a mí me parece, y vuelvo a lo políticamente incorrecto, que lo que están haciendo mal en Suecia no es que han hecho poca política multiculturalista, sino que han hecho demasiada política culturalista. Y eso no ha frenado el hecho de que existan guetos que, a pesar de tener todas las posibilidades, están fracturados con la sociedad sueca. Siguen lógicamente en sus normas éticas comunitarias y sin, por ejemplo, las chicas sin casarse con suecos. Entonces el problema para reflexionar es: no basta poner todos los medios. Quizás lo que hay que tener es una política no de respeto frente a identidades cerradas, sino de apertura, de diálogo, claro, y de integración.
Claro, claro. Realmente tu libro toca asuntos de candente actualidad, como la crisis de refugiados o la guerra en Siria. ¿Tienes solución a este conflicto, Rosa María?
Ahora ya.
Es muy difícil, ¿no?
Lo hubiera, a mi modo de ver, lo hubiera tenido al principio si hubiéramos abandonado la hipocresía. No puedo resumirlo en una pregunta tan escueta, pero si gran parte de los países implicados no hubieran azuzado el conflicto, si a algunos no les hubiera interesado que eso siguiera funcionando, si no se hubiera hecho la demagogia de pensar que los refugiados vienen en determinado momento porque a Turquía le interesa que vengan, y sobre todo se les cobra por venir. Entonces, el problema, y como decía un niño sirio que salió, dice: pero si nosotros no queremos irnos,
claro,
si se acaba la guerra en nuestro país, lo que queremos es quedarnos. Entonces, ha habido una demagogia en decir: Europa es mala porque no acoge. no, Europa es mala porque es cómplice de todos aquellos que están manteniendo el conflicto y que no les importa nada el sufrimiento que está teniendo la gente en este país y que le obliga a huir.
Claro.
Ahora, por desgracia, el conflicto, hay muchas facciones, el conflicto es mucho más difícil de resolver, pero hemos sido todos culpables, unos por inacción y otros porque han obtenido beneficios o porque pensaban obtener beneficios del dominio estratégico de la zona.
Sin embargo, ahora Trump dice que lo puede solucionar en poco tiempo, ¿no?
Bueno, esperemos que con un poco de sensatez, raciocinio y diplomacia, la cosa
vaya bien.
Sí.
Eso. También recoges los testimonios de reconocidos intelectuales ante diversos atentados terroristas como los ocurridos en París. ¿Cuáles son tus posturas? O sus posturas, mejor dicho.
Sí, hay una diferencia, se va viendo una diferencia en cuanto al posicionamiento, pero suele ser curioso. El Jesús Charlie, de los atentados de la famosa revista, hizo que hubiera una unión entre los intelectuales y que por vez primera ese sentimiento de culpabilidad estuviera matizado. Yo creo que hay cada vez más. Indudablemente hay sectores, o con Michel Onfray que dijo, pues ahora estamos recibiendo con estos atentados lo que hemos sembrado. Hay sectores que se regodean en esa autoculpabilidad y decir, nosotros hemos masacrado a determinados países y ahora nos devuelven. Pero ojo, porque ahí hay un truco. O sea, quien devuelve ese terrorismo, por así decir, no son los pobres desheredados. O sea, detrás de ahí hay mucho petrodólar y hay, claro, hay mucho dinero. Y por otro lado, podemos ver posturas cada vez más de los intelectuales en general, pues Čiček también, o Habermas es más convencional en este aspecto, que piensan que de alguna manera esto hay que solucionarlo, pero esa culpabilidad no puede acentuarse, porque entonces estamos en un juego falso.
Claro. Entonces, ¿tú crees que existe una posibilidad de recuperar un clima social de convivencia?
Sí, debería existir. Debería existir la posibilidad de que todos vivamos juntos y estemos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra lengua, de nuestra cultura. ¿Por qué no? Si decimos que esto es imposible, pero bueno, no lo veo tan fácil. Habrá que afinar bastante.
¿Y qué piensas que debería hacer Europa?
Resistir, volverse hacia sus valores que son valores democráticos, valores de emancipación, valores de justicia, valores también de acogimiento, valores de solidaridad y saber que nuestra tradición cultural es un lujo que no se puede perder.
No. Rosa María, en la actualidad estamos inmersos en una profunda crisis económica y de representación política. Tú clarificas un concepto que últimamente está oyéndose mucho, el de populismo. ¿Y qué es el populismo?
Bueno, lo hemos comentado un poco antes. Populismo sería un movimiento de masas que de alguna manera descreen de las estructuras tradicionales de representación y, frente a democracias representativas, proponen movimientos asamblearios que normalmente también siguen a un líder y que pretenden un cambio estructural de lo que es la sociedad.
Ya. Yeah. Otro tema que tratas es el de seguir resurgir de corrientes comunitarias frente a nociones como individuo, democracia representativa. ¿Puedes desarrollar un poco esto? No me queda muy claro.
Ahí habría como dos tendencias. Desde un liberalismo clásico, que no debemos confundir con neoliberalismo, desde posturas ilustradas se ha defendido la idea del individuo, el individuo como base de los derechos, que después establece pactos y busca su emancipación y su desarrollo. Y después hay posturas que privilegian frente a los individuos a la comunidad. Llevábamos mucho tiempo con tendencias ideológicas y teóricas que privilegiaban al individuo. Últimamente creo percibir en el horizonte que, quizás también por la crisis política, económica y teórica, vuelven a resurgir las ideas de que lo comunitario es lo mejor. Posturas comunitarias pueden haber de muy diversos signos. Hay comunitarismo, un nacionalismo es un comunitarismo, es más importante la nación que el individuo. Un comunismo es un comunitarismo. Hay comunitarismo islámico, por ejemplo, es el grupo marcado por una religión lo que prevalece frente al individuo. Hay comunitarismo en acciones, en tendencias políticas, por ejemplo, como Negri, cuando habla de reivindicar lo común y la multitud desde posturas, digamos, políticas. Desde posturas políticas como puedan, con una reivindicación, ya digo, del antiguo comunismo revisado. Entonces, de alguna forma, esto está llegando desde diversos frentes políticos, religiosos, teóricos, y vamos, tampoco cabe asustarse, pero sí me llamaba la atención que hay que constatar ese hecho y reflexionar hasta qué punto verdaderamente el individuo como sustentador de derechos y de acción está tocado de muerte o no.
Pues vamos a resucitar.
Sí, sí.
¿Y cuál sería la salida para todo esto, Rosa María? ¿Qué piensas?
Pues mucha prudencia, mucha razón, que nuestros líderes representaran esa prudencia, esa razón y esa inteligencia. Eso nos dejaría un poco más tranquilos a los ciudadanos.
Ya. Rosa María, antes de seguir con el programa, pongámonos algo más de música. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Una canción muy bonita, me encanta, vamos.
Ah, bueno, esto es un poco un pórtico al siguiente libro que supongo que me vas a preguntar, que sí. Como trata del encuentro en el Café de Flor con Simone de Beauvoir, y eso sobre todo nos remite al París de los años 40, 50, pues, y además para salir un poco de este pesimismo último.
Sí, mejor, porque
mejor,
si
que
no...
mejor que la Vie en Rose.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux quand mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie.
Y seguimos en Cruce de Caminos, programa de la Universidad Politécnica de Valencia, entrevistando a la filósofa Rosa María Rodríguez Magda. Rosa María, abandonamos la angustia de las incertidumbres en las que te ocupas, menos mal que la canción nos ha puesto un poco en marcha, de playas y espectros, y pasamos a otro tema más literario. Me refiero al segundo libro tuyo que hoy comentamos, Encuentro en el Café de Flaubert con Simone de Beauvoir, publicado en la editorial Seguitur. ¿Qué puedes decirnos de él, Rosa María?
Es un pequeño libro que se divide en dos partes. En la primera parte busco una introducción al pensamiento, a la vida de esta filósofa, de Simone de Beauvoir, y incidiendo también no solamente en la parte conceptual, sino en la parte más cercana. Es una introducción, pues, a su obra y a su pensamiento. Pero en la segunda parte hay una entrevista con Simone de Beauvoir. Y claro, esto es un poco problemático porque Simone de Beauvoir hace mucho que se ha muerto. Y yo efectivamente la entrevista se la he hecho hace poco. Esto quiere decir que es una ficción. Una ficción incluso entre novelesca, un poco misteriosa, donde yo finjo encontrarme con una señora misteriosa que en principio debía ser su secretaria, pero después parece ella porque habla tal como ella en el café de Flor. Hay un poco de narración de intriga y de misterio. Pero las preguntas a las que va respondiendo esta señora, esta Simone de Beauvoir, la gracia es que están sacadas textualmente de declaraciones de la propia Simone de Beauvoir o de sus obras.
O sea, es casi real.
Con lo cual es casi una entrevista real. Y este es el librito que Sequitur me edita y vamos, que acaba de salir también.
El libro, como dices, tiene una estructura dual. Por un lado es un ensayo y por otro una narración de ficción. ¿Te fue difícil una aproximación literaria casi fantástica?
Me fue sugerente porque, claro, al principio dije, bueno, ¿y qué? ¿Hago una historia de fantasmas o me pienso a mí en el pasado? Y me fue sugerente porque también yo me metí un poco en el personaje. Bueno, no sé si soy yo. Hay una chica que entrevista, que tiene que hacer un documental, y entonces contacta con la secretaria de Simón, ya muerta, pero que tiene la documentación. No sé exactamente si soy yo. Lo bien cierto es que yo me metí en el papel y disfruté mucho,
bueno,
escribiéndolo.
Pues eres tú. Y Rosa María, ¿qué importancia tiene Simone de Beauvoir en la filosofía? ¿O es una figura únicamente básica para el feminismo?
Es básica para el feminismo, pero no se reduce meramente a eso. Simone de Beauvoir, y ese es un gran problema que se tiene con las mujeres que nos dedicamos a la filosofía, o sea, que te remiten un poco a una serie de temáticas como para dejarle la filosofía con mayúscula a los protagonistas masculinos. No, Simone de Beauvoir fue una excelente escritora, fue profesora también, y cuando se plantea la reflexión sobre el mundo, logra, por un lado, reflexionar sobre el existencialismo, proponiendo una ética para la acción, y cuando reflexiona sobre la mujer en el segundo sexo, no solo es un libro que importe a la teoría feminista, sino que da un vuelco a la visión general de la filosofía, porque entonces se da cuenta de que la mujer siempre había sido intelectualizada como lo otro, frente a que el hombre había sido intelectualizado como lo mismo, y que la filosofía, la psicología, incluso la política, estaba coja, porque es como si Polifemo solo tuviera un ojo, y entonces al añadir el otro no es que lo añades, sino que la realidad cambia.
Claro.
Por lo tanto, leer El segundo sexo no solamente es interesante para una mujer, es darse cuenta, bueno, la crítica que hace al psicoanálisis, la crítica que hace a la política, la crítica que hace a la antropología, es darse cuenta de que estábamos partiendo de una visión teórica, no solamente que le faltaba un lado, sino que además por eso era falseada. era falsa.
Ya, ya. ¿Y tú crees que le perjudicó o le ayudó a ser la compañera de un filósofo tan famoso como Jean-Paul Sartre?
Sí, por mucho esfuerzo que hicieron en separar sus obras, que no sus vidas, de alguna manera le perjudicó. Yo creo que ahora ya es un reconocimiento mayor el de Simone de Beauvoir, pero siempre está un poco la sombra de decir el gran filósofo y la feminista. Sí.
En el libro te aproximas a ella de una forma muy humana. Hablas de sus amores, sus relaciones.
Sí, porque a mí la pareja Simone de Beauvoir-Sartre, o sea, cuando era jovencilla estaba estudiando filosofía, me fascinó, porque claro, fíjate, una filósofa. Pero después, pasado el tiempo, sobre todo Sartre, se me empezó a atragantar por cierta forma de comportarse en su vida personal, no ya por la filosofía que suya, que la sigo respetando, sobre todo el Sartre existencialista. Y se me cayó
su vida privada.
Su vida privada. Yo respeto su primera filosofía más que el Sartre dialéctico, pero en su vida privada yo creo que jugaron, o sea, ellos dieron la imagen de pareja libre, liberada, decía, nuestro amor es necesario, pero podemos tener amores contingentes. Eso creó un modelo también para toda una generación. Pero cuando profundizas un poco, te das cuenta de que estaba plagado de, pues de,
que no era
de presión, de presiones, por ejemplo, de intercambio de amantes, de presiones para él, para conseguir los favores de chicas que estaban fascinadas por el filósofo, pero quizás no por el hombre, porque hay que reconocer que era feo, feo, en avaricia. Entonces, que eso también le causó un cierto desazón a la propia Simone. Cuando yo me acerco y lo veo a lo largo de los años, tampoco es que lo rechace, sino que se me hace Simone mucho más humana.
Claro.
Entonces, he querido en la entrevista también resaltar eso, aunque parece que la entrevistada se me enfada, claro, porque meto un poco los dedos
en la llaga, claro.
Pero sí, o sea, que esas relaciones con los jóvenes discípulos, o sea, me interesa también mucho pues el amor que tuvo con el escritor americano Nelson Algren, por qué ella no se fue, después otros momentos personales que no tienen que ver con la relación, como puede ser la vivencia de la enfermedad de su madre, después la vivencia de su propia vejez. Ya no es ni Sartre ni Simone de Beauvoir, son aquellos personajes que a lo mejor en mi primera juventud me resultaban fascinantes, pero he querido volverlos cercanos, y al volverlos cercanos, aunque no sean, no los idealices, los comprendes mucho más, claro. Y los valoras.
Y todas sus obras tienen un tinte autobiográfico, ¿no?
Sí, realmente ella va contando, pues cuando dice las memorias de una mujer, de una joven formal, eso es cuando después está la edad de la razón, o sea, un poco es toda su biografía. Incluso en La invitada está contando precisamente uno de los primeros tríos amorosos, dolorosos entre ellos. Y después en la vejez también, o sea, ella va de alguna forma haciendo de su vida problemática y de esa problemática filosofía, y gracias a eso tenemos una reflexión encarnada y una reflexión que sigue vigente hoy.
Claro, claro. ¿Y tú crees que está vigente su pensamiento?
Sí, está vigente, ¿sí? su pensamiento, porque en gran medida todavía no se ha hecho realidad esa, por ejemplo, esa incorporación de la mujer a la filosofía. No, habría que revisar, pues, a lo mejor ciertas críticas que hace en su momento, pues, a la antropología, al psicoanálisis, que van bien orientadas, pero quizás, se ha estudiado mucho más a partir de, estamos hablando del año 45, se ha estudiado mucho más aparte de y claro, quizás cabría actualizar. Por otro lado, ella es una defensora del feminismo de la igualdad, tiene una especie de casi de desprecio en principio a las a la idea de la mujer más femenina. Cabría matizarlo, pero indudablemente es una obra de peso importantísimo, no solamente el segundo sexo, sino toda la obra de Simone de Beauvoir.
¿Y por qué se estudian tan pocas pensadoras en la historia de la filosofía? ¿Por qué crees?
Primero porque hay pocas, claro, hay pocas porque si las mujeres en Grecia, en maravillosa Grecia, estaban en el gineceo, mientras los hombres estaban por allí filosofando, si después en la Edad Media estaban en los conventos, después no se les permitió estudiar en las universidades ni ejercer profesionalmente. Pues claro, las pocas que han ido saliendo están muy muy laminadas. Y después, a partir de la modernidad, pues hay una cierta tendencia, pues sí, está Hannah Arendt, en España podemos conocer bastantes, está la propia Simone de Beauvoir, pero primero, hay menos, pero sobre todo a partir de la modernidad están menos valoradas, porque se intenta reducirlas, pues, o si no al feminismo, a la preocupación sobre el feminismo, sí a la ética o a sectores como menos relevantes. Y yo creo que es hora ya, si en el siglo V o en el siglo XII puede ser que hubiera pocas filósofas, actualmente estamos bastante dando la caña. O sea que ya es hora de que se incluya de una forma más o menos paritaria.
¿Crees que se va a incluir?
No, pero por decirlo.
Bueno, yo te he preguntado bastantes cosas, pero siempre se me habrá quedado algo en el tintero. Dinos alguna cosa más.
Yo creo que no, que ha sido exhaustiva. O sea, yo te agradezco muchísimo la invitación. Lo único que le animo al público que lea mis libros, estos últimos al menos, de Playas y Espectros, Ensayos sobre Pensamiento Contemporáneo, y este encuentro en el Café de Flor con Simone de Beauvoir. Esto es lo que me haría feliz, porque es lo que hace feliz a cualquier escritor, ser leído, nada más.
Pues nada, ¿no quieres comentarnos nada más sobre el libro? Bueno, yo sé que has estado firmando la feria del libro, que te han hecho entrevistas, en fin.
Sí, están previstas diversas presentaciones y bueno, sí que quería un poco, en este último de encuentro en el Café de Flor con Simone de Beauvoir, que sirviera un poco también de reivindicación, porque en la Comunidad Valenciana los alumnos de bachiller pueden elegir a Simone de Beauvoir como filósofa. Eso es muy importante porque en otras partes no se la estudia.
Ah, ¿no?
Y a mí me gustaría que en los cambios de programación y de currículum que hay previsto, que se mantuviera esa figura de Simone de Beauvoir. Es muy importante que se vea que las mujeres también pueden ser filósofas y que eso no se pierda, porque es la imagen que después se tienen los estudiantes y las estudiantes. Y esto es una pequeña reivindicación que adjunto al texto que está escrito simplemente con un afán divulgativo.
¿Pero tú crees que si desaparece la filosofía en esto podrá...?
Es terrible porque
claro, si no la estudian, si no la tienen,
la filosofía, si no se exige para para selectivo ni para, como asignatura obligatoria, indudablemente desaparece. Y a mí me parece un gran fallo, porque la filosofía nos enseña a pensar, nos enseña a ser críticos, nos enseña a tomar distancia de las cosas, y lo diferente de eso es pues un ser acrítico que acepta las consignas, y francamente no nos podemos permitir el lujo de prescindir de la filosofía.
Pues a ver si es verdad. Bueno, Rosa María, dos libros en la calle, recordamos sus títulos, si quieres recordarlos tú, de Playas
y Espectros, Ensayos sobre Pensamiento Contemporáneo, de Editorial Pretextos,
que fue premio de la Feria Amorós,
sí,
de los premios Ciudad de Valencia, de ensayo y encuentro
en el Café de Flor con Simone de Beauvoir, Editorial Sequitur
de Madrid.
Exacto.
¿Y ahora qué? ¿Nuevos proyectos? ¿Un tiempo de reflexión?
Sí, un tiempo de reflexión. Voy a intentar, mover los libros, sobre todo porque me interesa mucho encontrar ese interlocutor, ese lector, y poder comentar montones de aspectos. Cuando uno escribe tampoco es que lo tenga todo claro. Entonces, ahora prefiero dedicarme a ver cómo funcionan y qué me dicen los lectores. Seguir reflexionando, hay que dejar un lapso de tiempo para que la cabeza se vuelva a llenar.
Pero yo creo que ya tendrás alguno otro por ahí, ¿no? Algunas cuartillas ya.
Sí, hay cosas por ahí, pero vamos, de momento ahora con tranquilidad. Hay que dejar un lapso para que las nuevas ideas se asienten y puedan
eso está
dar
muy
fruto.
Bien. Pues esperamos que cuando tengas otro vengas a contárnoslo.
Bueno, por supuesto.
Pues Rosa María, a quienes la filosofía les parezca algo alejado de los problemas cotidianos y piensen que es elucubrar sobre cuestiones que no nos afectan de modo tangencial, estoy convencida de que tus palabras los habrán resituado en el valor e importancia y trascendencia del discurso filosófico y de la reflexión pausada. Muchas gracias por tu presencia hoy aquí. Que tengas mucho éxito con estos dos libros que acabas de sacar a la luz y que vengan muchos más y otros nuevos premios, por supuesto.
Pues nada, muchas gracias, Carmen, y espero que esas palabras tuyas se cumplan y la filosofía, el pensamiento, la reflexión, la crítica sean moneda común entre nosotros.
Estoy seguro de que así será. Gracias también a quien nos encontréis al otro lado de estas ondas y estos sonidos, fieles a cuantos proponemos desde un cruce de caminos que es, sobre todo, vuestro. Saritorio y Carmen Leinet os mandan sendos abrazos desde la radio de la Universitat Politécnica de València i un reflexiu saludo. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos. Cruce de caminos.